Este es un documento de Radio Nacional de Colombia. Señal Memoria, voces e imágenes para la historia.
Las joyas de la corona. La historia en Señal Memoria.
Salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer.
Y con el tema Periódico de ayer, en la voz de Héctor Lavoe, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Las Joyas de la Corona. Somos Nelson Castellanos y Ana María Lara y hoy vamos a hablar de un oficio muy importante y de una enorme responsabilidad por lo que se dice y por lo que se calla y también por las consecuencias de sus actos. Ese oficio es el periodismo.
Así es, Ana María. Hoy vamos a hablar de periódicos, de periodistas, de censura. Y con las joyas de nuestro archivo sonoro haremos un repaso a algunos episodios de la historia del periodismo colombiano. Para empezar, podemos preguntarnos cuál fue el primer periódico colombiano y quién lo hizo. La invito a escuchar la siguiente joya.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Señores delegados al Tercer Congreso Nacional de Prensa, hemos celebrado en este año el segundo centenario del nacimiento de Manuel del Socorro Rodríguez, generalmente considerado como el fundador del periodismo colombiano. El papel periódico y las otras publicaciones que él dirigió son sin duda los precursores de la prensa informativa y de intereses generales, así como la de divulgación científica. Nace con Caldas y su glorioso conjunto de colaboradores en el semanario. La de oposición política con la bagatela del andante caballero de la patria, don Antonio
Esta
Nariño.
Es una joya de Señal Memoria.
Escuchábamos la voz de Lucio Pavón Núñez, ministro de gobierno del general Rojas Pinilla. Ahí en esa presentación él estaba inaugurando el Tercer Congreso Nacional de Prensa en 1956. En aquella joya sonora que proviene de nuestros archivos de Señal Memoria, Lucio Pavón hablaba del papel periódico de Santa Fe de Bogotá, dirigido por un cubano, Manuel del Socorro Rodríguez. Ese periódico salió a la calle un 9 de febrero de 1791 y por eso tengo entendido, Nelson, que esa es la fecha en que se celebra el Día del Periodista, el 9 de febrero. Y al comenzar el siglo XIX vamos a encontrar cientos de periódicos por todas las provincias de Colombia. Quizás tengamos oyentes que se pregunten de qué hablaban aquellos periódicos.
Pues, Ana María, leer periódicos de esa época es como viajar en el tiempo y sorprenderse con temas que nos ponen a pensar cómo en Colombia muchas cosas no han cambiado en más de 200 años. Por ejemplo, el pésimo estado de los caminos y carreteras, la mala administración de justicia y el problema de la concentración de la propiedad de la tierra, el trato injusto con los campesinos,
el acceso a la educación, etcétera. Pero sí, hojear esos periódicos antiguos es otra manera de ver qué cosas han cambiado y cuáles no han cambiado. Y si pasamos al siglo XX, nos vamos a encontrar con una característica bastante peculiar del periodismo colombiano. Fíjese, Nelson, que al revisar quiénes han sido periodistas, encontramos que muchos presidentes colombianos fueron periodistas. De eso es testimonio la siguiente joya.
Las joyas de la corona, sonidos de Señal Memoria.
porque hoy pasa que más de la mitad del mundo, organizado bajo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, no hay libertad de prensa. Ni para qué decir que si no la hay, no puede haber gobierno del pueblo, ni elecciones, ni justicia imparcial, ni probidad en la administración de los negocios públicos, ni partidos, tendencias y grupos canalizando y dirigiendo una opinión bien informada, ni cultura.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Esa era la voz de Alberto Lleras en 1946. Recordemos que Lleras fue dos veces presidente de Colombia, y para entender mejor la relación entre periodismo y política en las primeras décadas del siglo XX, la joya de la corona invitó al historiador César Ayala, profesor de la Universidad Nacional y autor de varios libros sobre la historia política de Colombia en el siglo XX. Le preguntamos al profesor Ayala por la calidad del periodismo colombiano y por esa relación entre política y periodismo. Escuchémoslo.
Si tú comparas el periodismo nuestro con otros países, pues el periodismo nuestro no es un periodismo buenísimo. Es simplemente la copia de buenos periodismos, en particular de pautas que venían en esa época más de Europa que de los Estados Unidos. Digamos que lo que tenemos en Colombia es la suerte de una imitación que hace que veamos el periodismo como un periodismo ejemplar. Pero repito, respecto del mundo, no. Y respecto del presente, sí. Respecto del presente nuestro. Es decir, por lo regular uno dice que Colombia tuvo un buen periodismo, pues es cuando ve el mal periodismo que tenemos hoy. Y claro, frente al periodismo de hoy, variopinto, múltiple, polifónico, como se quiera, pues el periodismo de antes era mucho mejor. Incluso yo pienso que el periodismo en Colombia es un periodismo siempre en decadencia. Es decir, el país vivió siempre como al filo del desarrollo periodístico mundial. Tuvimos tampoco que los que hubo pues fueron magníficos, ¿no? Tampoco es cierto que haya sido una suerte que los hombres de periodismo hayan sido los mismos del poder, sino más bien una tragedia. Es decir, que quien ejerce el poder en un país sea el hombre de prensa, pues eso es trágico para el país, porque quiere decir que finalmente el hombre de prensa dominó, manipuló la opinión pública, y que el poder pues finalmente es resultado de quien manipule mejor a la gente, a la población.
A propósito de la manipulación, como nos lo recordaba el profesor César Ayala, cuando leemos la historia del periodismo norteamericano, nos encontramos con los famosos magnates de la prensa sensacionalista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esos personajes, Ana María, fueron Hearst y Pulitzer.
Bueno, pues la imagen de Hearst y esa capacidad de manipulación fue lo que llevó a un grande del cine a hacer una película que para mí es espléndida y es uno de esos clásicos que hay que ver, en el que se retrata el poder de los dueños de los periódicos. Estoy hablando, Nelson, seguramente usted también la tiene presente, aquella película El Ciudadano Kane, de el célebre Orson Welles.
Inolvidable película. Y hay que recordar otras historias de Welles. En 1938, por ejemplo, su famosa adaptación para la radio de la novela La Guerra de los Mundos. Adaptación en forma de un noticiero, y por eso los oyentes creyeron que era verdad la invasión de los marcianos, lo que generó el pánico en la audiencia, que confundió la realidad con la ficción. Y quienes estaban escuchando por la radio la noticia salieron despavoridos, creyendo que efectivamente habían llegado los marcianos.
Oiga, Nelson, démosle a los oyentes una pequeña sorpresa. Aquí está un fragmento de La Guerra de los Mundos.
Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News, Toronto, Canada. Professor Morse of Macmillan University reports observing a total of 3 explosions on the planet Mars between the hours of 7:45 p.m. and 9:20 p.m. Eastern Standard Time.
Y para terminar con Hearst y Pulitzer, magnates de la prensa norteamericana, recordemos que al final del siglo XIX, Cuba estaba buscando su independencia frente a España y desde la prensa amarillista, de hecho de aquella época viene el término amarillista, se fabricaron noticias para hacer que los Estados Unidos entraran a la guerra.
Así es, Ana María, ¿usted recuerda la famosa conversación entre Hearst y el dibujante de su periódico que va a cubrir la supuesta guerra de independencia de Cuba?
Pues la historia cuenta que el dibujante le envió un mensaje a Hearst diciéndole que en Cuba todo estaba tranquilo y que deseaba regresar, a lo que respondió Hearst diciéndole: usted quédese allá y siga pintando, que de la guerra me encargo yo.
Y regresando a Colombia, sabemos que muchas de las guerras civiles que hubo en el siglo XIX nacieron en los periódicos mediante el lenguaje sectario y esos editoriales que llamaban a la guerra para defender los ideales del partido político.
Bueno, fíjese que en esa transición del siglo XIX al XX, la prensa fue muy importante en la formación de opinión pública, igual que como lo es hoy. Incluso después de que llegara la radio y la televisión, la prensa se mantenía muy fuerte. Por eso le preguntamos al profesor César Ayala por la importancia del periódico en aquella época.
Yo creo que además estamos en una época de hemerografía, es decir, el intelectual es hemerógrafo. Al intelectual le entra toda su cultura a través de la prensa, uh-huh, a través de ese texto escrito. Entonces, la gente viene de una escuela en donde el colombiano aprendía muy bien a leer y muy bien a escribir, así sea quinto de primaria, pero el quinto de primaria había. Era sexto de primaria lo que había, y la gente salía de sexto de primaria. Muchos de los periodistas no habían hecho más de sexto, incluso el famoso Alberto Lleras. Pero con eso que habían escrito, perdón, con eso que habían recibido en el aprendizaje de la lengua española, yo creo que allí hay una escuela que el periodismo pues sabe usufructuar, ¿no?
Ahí estaba el profesor Ayala y nos mencionaba que muchos periodistas tuvieron una formación básica y se formaron casi de modo autodidacta, distinto a como sucede hoy en día. Nelson, cuéntenos por favor, ¿cuándo se empieza a estudiar periodismo en las universidades?
Bueno, los primeros cursos en Colombia se ofrecieron en la Universidad Javeriana desde 1936, y al final de la década del 40, hacia 1949, ya se organiza la primera escuela de periodismo en esta universidad. Pero realmente la inmensa mayoría de periodistas en Colombia se formaron empíricamente. Se aprendía haciendo y viendo a los mayores en las salas de redacción. Luego del trabajo, se reunían en los cafés y en ese ambiente de bohemia terminaban de formarse escuchando a los poetas y hablando de literatura. Pero fue realmente en Estados Unidos donde se empezó a enseñar periodismo en la universidad.
Creo que eso fue como hacia 1912 en la Universidad de Columbia, gracias al patrocinio justamente de aquel magnate del que estábamos hablando, de la prensa norteamericana, el señor Pulitzer. Exactamente. Y en 1925, un colombiano que viajaba constantemente a ese país, el señor Arturo Manrique, fundó Mundo al Día, una publicación que traía mucha información internacional y sobre todo noticias del mundo del espectáculo norteamericano. Eran los felices años 20 y el jazz llegaba a Colombia.
¿Sabe cómo le decían a Arturo Manrique? El tío Kiosco. Viajaba mucho a Estados Unidos y de Estados Unidos en esos 20 podemos escuchar esta música.
No one to walk with, I'll not be on the shelf. Misbehaving, saving my love. Oh, no Poseidon, what love? Through inflating, you that I'm thinking of. Misbehaving, oh dear. Like Jack Horner, in a corner, don't go to know her, and I don't care. All your kisses, what waiting for, believe me. Stay out late, don't care to go. Nobody meet in my radio. Busy every same love.
Ahí estaba Louis Armstrong con su tema In Misbehaving. Y en Colombia en esos años 20 ya aparece un grupo de intelectuales llamados Los Nuevos, pues la joya de la corona habló con Mariluz Vallejo, profesora de periodismo de la Universidad Javeriana, sobre estos años 20, sobre Los Nuevos y la figura de Alberto Lleras que empezaba ya a destacarse.
Alberto Lleras, que a mí me fascina, ¿sí? El Alberto Lleras que tiene ángel para mí, que escribe como los dioses, porque él era un gran estilista, es el de esta etapa antes de la segunda presidencia, antes de llegar a la segunda presidencia. Es el que admiro, porque desde los años 20, cuando él empezó con su hermano y con el grupo de Los Nuevos a hacerse sentir, a hacer sus manifiestos, ¿no?, contra la generación del centenario, y a mostrar esa prosa fascinante que era muy, muy juguetona en esos años 20, cuando escribía artículos en El Espectador que vinieron a llenar el vacío de la columna de Luis Tejada, nada menos. O sea, entonces esa época de Los Nuevos es de genialidad, ¿no? Insubordinados, ¿no? Y atacaba la hegemonía conservadora a todos, cada uno a su manera.
De modo que al terminar los años 20, termina también la hegemonía conservadora. Entramos a los años 30 con los gobiernos liberales. No demoraría en comenzar, pues, la violencia bipartidista, y los periódicos fueron instrumentos de lucha entre los partidos políticos. Al historiador César Ayala le preguntamos por la responsabilidad de la prensa en esta violencia política. Escuchemos.
Entonces, el órgano periodístico es un arma de combate en Colombia. Como es un arma de combate, quiere decir que yo necesito de un enemigo. Entonces, cuando yo compro el siglo tiene unos contradestinatarios. Esos contradestinatarios, en primer lugar, son los liberales, pero también tiene contradestinatarios que son los conservadores, que no son laureanistas. Entonces, el siglo es un órgano de odio. El Tiempo, durante el Frente Nacional, era un órgano de odio porque estaba dirigido, claro, contra los enemigos del Frente Nacional. Entonces, él necesita dilapidar imágenes, acabar con prestigios. Entonces, crea odios. Ahora, con mucha finura, con mucho estilo. Pues contar con ese equipo de caricaturistas que tenía ese periódico y con ese batallón de escritores, pues eso era muy difícil competirle. El Espectador ahí, ¿no?, le arañaba un poco, pero era muy difícil.
A propósito de las palabras del profesor Ayala, fue tanto el odio que cultivó la prensa en aquellos años de la violencia política que uno encuentra en la María titulares como, por ejemplo, este del periódico conservador El Siglo, del viernes 2 de octubre de 1942. Dice el titular: se comete pecado mortal al leer El Tiempo. Y en el periódico Jornada, dirigido por Jorge Eliezer Gaitán, las caricaturas mostraban a los políticos conservadores como bestias salvajes. No es de extrañar, pues, que después del asesinato de Gaitán, los campos colombianos se llenaran de sangre por ese odio bipartidista.
Pues lo invito a escuchar ahora la siguiente joya, en la que el ministro de Gobierno de Rojas, Lucio Pavón Núñez, reconoce el carácter sectario del momento en la prensa. Escuchémoslo.
Las joyas de la corona, sonidos de Señal Memoria.
En aquel entonces, como a todo lo largo del siglo XIX, y como en las primeras décadas del presente, se registró en nuestro periodismo en muchas ocasiones un acre sabor sectario. Pero siempre fue el alto ideal de servir bien al país el que guió las empresas periodísticas, cuyos propulsores no cosecharon dinero sino méritos.
Era la voz de Lucio Pavón Núñez, un personaje controversial de la década de los años 40 y 50. Pero así como es recordado como un intelectual hispanista con una formación filosófica y literaria propia de los hombres cultos de aquella época, que lo llevó a desempeñar altos cargos públicos, también fue un personaje cercano a esa forma sectaria de ver la política, como nos lo recuerda el periodista Alberto Donadío.
Lucio Pavón era el gran enemigo de los liberales desde antes de del gobierno de Rojas, que fue cuando tuvo una figuración muy importante. Pero hay un antecedente de Lucio Pavón Núñez que se ha olvidado, y es que a finales del año 49, cuando se acercaban las elecciones presidenciales que se hicieron en noviembre 9, creo, del 49, o noviembre 27 del 49. El 9 de noviembre fue que Ospina cerró el Congreso y decretó el estado de sitio. Entonces, eran unas elecciones presidenciales muy, muy anticipadas, porque la posesión ocurría, pues, 10 meses después. Los liberales no se presentaron. El gobierno nombró en varios departamentos a gobernadores muy sectarios para asegurar el triunfo de los conservadores. Y uno de ellos fue Lucio Pavón Núñez, que fue nombrado gobernador. Y la consecuencia directa de ese nombramiento fue que él hizo retirar el ejército de un pueblo llamado El Carmen, en la región de Ocaña, el único pueblo liberal que existía en esa región, rodeado de pueblos todos conservadores como Ocaña, Ábrego, Convención, donde nació el propio Lucio Pavón Núñez, Acarí. Y en esa época retirar el ejército era la única garantía que tenían los liberales, que la policía era conservadora. Entonces, la consecuencia de esa orden que dio Lucio Pavón Núñez fue que entró la policía a ese pueblo, escogieron de una lista a un grupo de liberales y los obligaron a acabar una fosa y los enterraron vivos.
Era la voz del escritor y periodista Alberto Donadío, recordando la manera como se vivió la política, especialmente en el campo colombiano en los años 40. Y hacia 1953 llega al poder, en medio de un controversial golpe de Estado, Rojas Pinilla, cuyo primer año de gobierno fue como una luna de miel con los periodistas. Pero pronto comenzarían los problemas y en 1955 llega la censura con el cierre del Espectador y del periódico El Tiempo. Le preguntamos al profesor Ayala cuál fue el contexto de aquel cierre.
Lo que pasa es que el cierre se da en una atmósfera de antitiempo. Es decir, del 48 al 56, 57, El Tiempo se convierte en órgano del oficialismo liberal a despecho del liberalismo gaitanista. Es decir, el Tiempo ya no ocupa el espacio de antes, porque la masa, la militancia liberal, lo identifica con el oficialismo liberal. Es decir, todavía existe Jornada. En la época de la dictadura, Jornada se vuelve periódico de oficio del régimen de Rojas. Es decir, el periódico de Gaitán se vuelve un periódico rojista con los gaitanistas. Cuando se cierra El Tiempo, a quien mejor le cayó la noticia del cierre del Tiempo fue al liberalismo gaitanista. Es muy interesante, por ejemplo, que en el archivo de la presidencia, en el fondo Rojas, el grueso de la correspondencia que recibió Rojas aprobando el cierre del Tiempo es fantástico. La gente feliz, porque el periódico ha sido cerrado. Cartas de la gente en todos los colores, de tinta, con lápiz, poemas. La gente expresaba la felicidad porque ese diario había sido cerrado. ¿Por qué lo cierra Rojas? Porque Rojas hace una lectura equivocada. Rojas creía que su prestigio era tal que podía darse el lujo de cerrar ese periódico. Y se lo demuestra la correspondencia. Se lo demuestran las cartas, pero es equivocado, porque él no sabía con quién se estaba metiendo. Él se estaba metiendo era con el poder, prácticamente. Con el poder que no está en el poder, pero que es el poder de la prensa.
Bueno, ahí estaba el profesor César Ayala explicándonos el contexto en que se dio el cierre de la prensa liberal durante el gobierno de Rojas. Invitemos ahora a los oyentes a escuchar esta joya, que es maravillosa. Alberto Lleras hizo un discurso a propósito de la censura y del cierre de aquellos periódicos. Ese discurso fue en el Hotel Tequendama en el año 1955. Y fíjese, Nelson, que en un acto previsivo, Álvaro Castaño Castillo,
el director de la HJCK,
se fue con una de esas grabadoras llamadas portátiles de la época y de manera muy, yo creo que
sagaz, ¿no?
Y surrepticia grabó ese discurso. Aquí se lo traemos a los oyentes.
Escuchémoslo entonces.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Señor doctor Eduardo Santos, señora de Santos, señoras, señores. En este estrecho recinto, en donde hoy se refugia la exilada voz de millones de colombianos forzosamente... En donde hoy se refugia la exilada voz de millones de colombianos forzosamente silenciosos, no ha habido, y me temo que no volverá a haber, un suceso semejante. Hacia aquí confluyen todas las emociones, ya sin cauce en el derecho de reunión abolido. Las ideas, ya sin vehículo en el derecho de opinar, cancelado. Las tendencias políticas, ya sin atmósfera para el ejercicio del derecho de disentir, eliminado.
Pues con el cierre de estos periódicos del Tiempo y del Espectador comienza a caer el general Rojas Pinilla. Y así llegamos a los años 60, a los tiempos del pacto entre liberales y conservadores, ese pacto con el que se buscaba cesar el enfrentamiento y alternarse la presidencia. Esto fue lo que se llamó el Frente Nacional. Y si el primer presidente del Frente fue un periodista, Alberto Lleras, el segundo, Guillermo León Valencia, también. Lo invito a escuchar la siguiente joya.
Las joyas de la corona, sonidos de Señal Memoria.
En un artículo realmente impresionante por el espléndido estilo en que está escrito, uno de los líderes de la revolución en Colombia habla de las vergüenzas y de los orgullos nacionales. Y considera una gran vergüenza nacional la política del Frente Nacional que ha consolidado y trata de consolidar para el futuro la concordia y la paz entre los colombianos. Con toda la admiración intelectual que me merece ese periodista, a quien considero uno de los más grandes intelectuales del país, de las mayores inteligencias del país, voy a decirle que yo no me siento ni me sentiré jamás avergonzado de haber contribuido a realizar la concordia entre los colombianos. Que la vergüenza debe sentirse de sembrar el odio y el rencor y tratar de desatar por medio de ese odio y el rencor la desolación y la muerte en los campos de la patria. Yo me siento profundamente honrado como presidente de la República de ejecutar la política del Frente Nacional. El gobierno que yo presido es completamente ajeno al insuceso económico que ha tenido el periódico de este ilustre intelectual. Eso obedece a que no ha tenido recibo en la opinión pública. Nunca se ha tratado de limitar las posibilidades de la libertad de prensa, no ha habido censura previa, no ha habido ninguno de los actos que los gobiernos suelen ejecutar en defensa de los postulados esenciales que han jurado defender, no obstante que es un periódico de abierta orientación comunista. Pero no me siento muy orgulloso yo tampoco, al contrario del periodista, de creer que la fórmula de salvación para este pueblo y para este país sea orientar a la República, como él dice, que la estamos desnacionalizando. Frase que yo no puedo aceptar sin una repulsa inmediata y vigorosa, porque desnacionalizar un país es traicionarlo. Y si se tratara de darle a la desnacionalización el alcance de traición, yo pregunto, ¿qué es más desnacionalización y qué es más traición? ¿Mantener la tradición de libertad que nos dieron los próceres o querer convertir a Colombia en un satélite de la cortina de hierro?
Escuchábamos la voz de Guillermo León Valencia en 1964 defendiendo la gestión de su gobierno y hablando de la libertad de expresión. Casi todos los gobernantes se declararon defensores de la libertad de prensa y en los tiempos del Frente Nacional hubo un particular ambiente de censura que se llamó la mano negra, como nos lo recuerda el historiador César Ayala.
La mano negra es una metáfora. Eso sale de López Mikkelsen, del periódico La Calle. Entonces, usted sabía, por ejemplo, usted sabía en el gobierno conservador quién le decía no a la publicidad. Es decir, en el gobierno conservadores se sabía que tales empresas no podían financiar a tales periódicos y el gobierno era capaz de acabar con un periódico. Simplemente le quitaban la publicidad. La mano negra es el poder que está detrás de Lleras Camargo.
Bueno, Nelson, de modo que la mano negra fue una manera de llamar a la censura económica. O sea que la prensa opositora al Frente Nacional y la prensa cercana al comunismo quedaría sin pauta publicitaria. Sin duda, los años del Frente Nacional fueron años de crecimiento económico y de una pausa en la violencia partidista. Por eso el apoyo de los grandes gremios económicos a los gobiernos del Frente. Y para seguir hablando de los años 60, recordemos que en aquella época hubo unas noticias cuyos titulares incorporaban nombres que se hicieron famosos, no solo por la violencia de sus acciones, sino por las historias que había detrás de sus trágicas vidas.
Así es, recordemos algunos nombres, por ejemplo, Sangre Negra, Tarzán, Capitán Veneno, Desquite, Chispas, Pedro Brincos, Capitán Venganza. Muchos de ellos fueron campesinos que cuando niños vieron cómo fueron asesinados sus padres y hermanos. Y ya como adultos, muchas de sus acciones fueron ejecutadas como venganza. Y como en esos años ser liberal o ser conservador era algo que se llevaba en la sangre, como se decía en aquellos tiempos, pues no era extraño que salieran en los periódicos.
Pero si por un lado el Frente Nacional trajo el acuerdo entre los líderes políticos, por el otro lado, por el lado de los campos, la violencia no paraba. Y por eso el auge del bandolerismo, que no fue un asunto solamente de venganzas personales, pues la identidad política era imborrable, como usted decía hace un momento. Y en la siguiente joya vamos a escuchar por qué se hablaba tanto de bandoleros. Es la voz del presidente Guillermo León Valencia.
Las joyas de la corona, sonidos de señal de memoria.
Porque cuando iniciamos este gobierno, prácticamente los bandoleros estaban en las gradas del Capitolio, hasta el punto de que se dijo que se me daría un golpe al salir de prestar el juramento de rigor al tomar posesión del poder. Y ya desde ese momento hasta ahora están bastante distantes de las gradas del Capitolio y a punto de ser derrotados. En esta batalla hemos tenido también, por desgracia, malas interpretaciones de algunos ciudadanos. Se ha hablado de la famosa Casa de Hombres, haciendo desobligante referencia a mi afición cinegética. Yo nunca he sido partidario de la Casa de Hombres, nunca he cazado hombres, aunque en esta vez pienso que más bien es Casa de Fieras que Casa de Hombres. Y he tenido el valor de declarar, y quiero repetirlo ante ustedes, que si se han coleccionado algunas cabezas de bandoleros para el estudio científico a fin de saber qué ha podido producir tanto morbo y ver si hay manera de libertar a la humanidad futura de esos flagelos, ha habido otras gentes que con menos afición a la caza que yo han venido tranquila y sigilosamente coleccionando en sus libros los nombres de más de 50.000 ciudadanos colombianos inocentes e inermes sacrificados por ese bandolerismo. Por eso yo no he tenido ninguna vacilación en declarar, y lo repito ante los periodistas colombianos, que si ha sido ineludible producir algunas muertes, ha sido para detener a la muerte que esos caídos habían sembrado sobre los campos de la
República. Esta es una joya de Señal Memoria.
Ahí estaba el presidente Guillermo León Valencia hablando sobre el bandolerismo. Y recordemos que en los años 60 nacen las FARC y el ELN, grupos guerrilleros cuyo origen estuvo asociado al conflicto por la tierra y la persecución de los gobiernos a las luchas agrarias.
Y de esas luchas agrarias nos quedan nombres que también ocuparon titulares, como fueron Guadalupe Salcedo o Juan de la Cruz Varela. Pero no todo en estos años 60 fue política y violencia. En la radio colombiana hay un programa que presentaba Jorge Antonio Vega, se llamaba La Hora Phillips. En ese programa, Lucho Bermúdez toca sus cumbias y los cachacos bailan al ritmo de su orquesta. Ana María, ¿cuál es su canción favorita de Lucho Bermúdez?
Pues mire, hay muchísimas, me encantan. Y hace un rato usted mencionó el jazz, la influencia y la llegada del jazz a Colombia. Hablando con un compañero nuestro, Jaime Andrés Monsalve, él me contaba que hubo una canción que se llama Maqueteando, del maestro Lucho Bermúdez. Tiene unos solos de trompeta y de saxo maravillosos, donde se palpa, se escuchan las notas azules del jazz. Él grabó esa canción con músicos de la orquesta de Armani, allá en Argentina. La vamos a dejar aquí un momento.
Como un soberano, vivo maqueteando con el ritmo colombiano.
Bueno, pues era un fragmento de Maqueteando de Lucho Bermúdez, pero fíjese que aquí buscando cosas, joyas, me encontré que Lucho Bermúdez tiene una historia muy cercana con Alberto Lleras Camargo. Hay dos cosas. En enero del 49, la portada de Semana tiene a Lucho Bermúdez.
Ah, sí, sí. Sí, recuerdo esa portada.
Bueno, Semana fundada por Alberto Lleras.
Claro.
Y además, escuchemos un fragmentico de un pasillo de Lucho Bermúdez que se llama Alberto Lleras. Bueno, ahí estaba Lucho Bermúdez interpretando ese pasillo Alberto Lleras a propósito del político y periodista del cual hemos estado hablando. Ahora Nelson, es su turno. ¿Cuál es el tema que usted más le recuerda la década de los años 60?
Pues Ana María, oiga, buenas joyas musicales se consiguió usted con esos temas de Lucho Bermúdez, y no hay que olvidar a otro, ¿no? A Pacho Galán. Pero yo quiero adelantarme por allá hacia los 70 quizás, porque hay una canción que expresa la mirada de los jóvenes, una mirada consciente, quizá romántica, sobre la realidad de esos años, cuando sembrar café era un buen negocio y exportar petróleo también, aunque no toda la plata quedara acá.
Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente, tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente, tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas. A cinco el saco, al ocho el barril, vendo, 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 vendo.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces vendiendo la coffee, petróleo y company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació.
Bueno, ahí estaban Ana y Jaime con una canción que es casi ya un símbolo de aquellos tiempos. Y no se nos puede olvidar que en esos años los jóvenes estudiantes europeos y norteamericanos también se levantaron no solo contra el mundo autoritario, contra los padres, sino también contra el impacto del capitalismo en la vida de la gente. Y contra la guerra, no hay que olvidar la tragedia que fue la guerra de Vietnam.
Ana María, usted está recordando el mayo de 1968 cuando en París los estudiantes alzaron su voz contra la sociedad de consumo y el mundo de sus padres, como usted decía hace un rato. Y al presidente francés que le tocó afrontar esa protesta fue a Charles de Gaulle, quien 4 años atrás fue invitado por el gobierno de Guillermo León Valencia. De modo que en 1964 el presidente francés llega a Colombia.
Bueno, pues esa visita es bastante recordada y es parte de algunos de esos episodios cómicos de nuestra vida política y de nuestras relaciones internacionales. Pues cuando el presidente de Valencia propone un brindis por el francés Charles de Gaulle, no se le ocurre sino decir ¡viva España! Y pues claro, el brindis salió algo raro. Pero también el presidente francés llegó con su sorpresa. Traía un grupo de guardaespaldas que no eran precisamente bajitos y amables. A ellos les llamaban los gorilas.
Pues detrás del presidente de Valencia había siempre un grupo de periodistas que se ganaron el mote de los gorilas, pero no precisamente por ser guardaespaldas o por cuidarlo, sino más bien por adularlo. Y en su momento reflejaron un tipo de periodismo cercano al poder, poco crítico y bastante comprometido con los intereses del gobierno, como nos lo recuerda la profesora Mariluz Vallejo.
Recordé también la anécdota que hay de los gorilas, que entre los que se contaban Iader Giraldo y Alberto Giraldo. Les decían, sí, los Giraldos, que esos fueron como los más reconocidos gorilas. Entonces recordé ahí también a Hernando Giraldo, que fue otro de estos periodistas bastante olvidados que murió recientemente, periodista del Espectador, bueno, de otros medios, que tuvo columnas desde finales de los 60, empezó él a escribir. Y Hernando Giraldo, que decía que a él no lo confundieran con los otros, con los gorilas, con los otros Giraldo, porque él sí fue pues un hombre muy crítico e independiente, muy, muy cercano pues a Luzcano y libre pensador. Entonces esa fue, digamos, la confusión, pero el que hubiera esa imagen de los gorilas como defensores del presidente, casi que defensores a sueldo del presidente, pues da que pensar de que la prensa no era muy independiente y de que se dejaba manosear fácilmente en este periodo al Frente Nacional.
Eran las palabras de la profesora Mariluz Vallejo recordando a aquel grupo de periodistas que por su cercanía al poder y a la figura del presidente Valencia fueron vistos como los gorilas.
Nelson, pero hasta ahora hemos hablado de hombres periodistas. Parece que el periodismo fuera solo un mundo masculino. Seguramente eso tiene que ver con el poco acceso a la educación y a la escasa participación de la mujer en la vida pública del siglo XIX.
Pues ya que volvemos a hablar del siglo XIX, podríamos mencionar a una mujer que tuvo el privilegio de recibir una educación y una formación literaria. Ella fue Soledad Acosta de Samper, quien escribió y tuvo a su cargo varios periódicos. Ella tuvo la fortuna de viajar a Europa y Norteamérica, de hablar varios idiomas, y por eso se destacó en un mundo de letras masculino.
Y en las primeras décadas del siglo XX hay otra mujer muy valiosa que probablemente no se destacó en el periodismo, pero sí salió muchas veces en la prensa. Esto debido a su lucha a favor de la clase trabajadora. Estoy hablando de María Cano.
Así es, María Cano vivió en los años 20, que son, su lucha fue en esos años que fueron muy importantes para un tipo de prensa que se llamó prensa obrera, donde aparecían aquellas noticias que los otros periódicos no mencionaban. Por ejemplo, las denuncias de los trabajadores ante los despidos injustos, los abusos patronales, las huelgas, en fin, todo aquello que tenía que ver con la protesta social. Y habría que decir que desde aquellos años hubo una especie de encasillamiento de la mujer periodista relegada a las páginas sociales.
Pues sí, mientras aquella prensa obrera hablaba de las bananeras, de la United Fruit, de las condiciones de la clase trabajadora, en las páginas sociales de los periódicos más cercanos a la oficialidad, las mujeres escribían sobre matrimonios, fiestas y bautizos. Y hay una sección muy femenina que era la de los consultorios sentimentales. Y aquí habría que recordar entre tantas escritoras a Emilia Pardo Umaña, quien por muchos años escribió en los periódicos. Ella era la doctora Kiki, que respondía las cartas angustiadas que pedían consejo ante las tribulaciones.
Por eso, sí, por eso habría que recordar a las pocas mujeres que en ese mundo masculino del periodismo se atrevieron a dirigir periódicos y noticieros en televisión. Fue el caso de Consuelo de Montejo, como lo recuerda la profesora Mariluz Vallejo.
Ella fue fundadora de, o sea, de periódicos sensacionalistas, como el Bogotano y el Caleño, ¿sí? Pero también tuvo un periódico serio como El Periódico, se llamaba así, El Periódico, que era ya más político. Y tuvo canal de televisión, tuvo agencia de publicidad. Ella era una empresaria, o sea, yo admiro de ella la capacidad desde esos años 60, que pues era raro ver una mujer empresaria, la capacidad de esta mujer de sacar adelante varios medios que fueron exitosos. Uh-huh. Pero claro, el lado oscuro es que era muy política. Fue muy lopista a morir. Creo que al final ya hubo distanciamiento bastante cuando lo del paro del 77 fue crítico el Bogotano. Uh-huh. Que ella sí dijo muchas verdades y por eso terminó en el exilio. O sea, uh-huh. En el exilio no terminan los que son a condescendientes, ¿no? Los pusilánimes no terminan exiliados.
Con esa frase de la profesora Mariluz Vallejo, en el exilio no terminan los pusilánimes, yo creo que es hora de hablar del periodismo en los años 70 y 80, años de mucha protesta social y también de intimidación al periodismo escrito.
Pues esa intimidación tuvo que ver en el gobierno de Turbay Ayala con el Estatuto de Seguridad, que fue ese conjunto de normas que limitaron al máximo el ejercicio del periodismo. Y entre otras cosas, llevaron al exilio a varios intelectuales, como fue el caso de Gabriel García Márquez o de Felisa Burstyn, aquella escultora acusada de ser terrorista y que solo trabajaba con chatarra. A ella le dolió tanto el exilio que una noche se murió de tristeza en un restaurante mientras cenaba con García Márquez y Enrique Santos.
Sí, García Márquez tiene una crónica en donde cuenta justamente ese momento en la cena. Ella parece que sufre un desmayo, cae al piso, la auxilian los comensales que están alrededor ni se inmutan y finalmente ella muere en esas circunstancias. Y hasta el poeta Luis Vidales sufrió los rigores de un allanamiento a medianoche acusado de terrorista. Y en esos años hubo un grupo de periodistas que fundaron una revista crítica y de oposición a los gobiernos de López Miquelsen y Turbay Ayala. El nombre de la revista refleja esa actitud y fue la revista Alternativa, que nació en 1974 y tampoco se salvó de atentados y persecución a sus periodistas.
Pues en Alternativa escribieron Antonio Caballero, Enrique Santos, Gabriel García Márquez. Fue una revista de oposición y una opción frente a los rezagos del Frente Nacional, pero sobre todo la recordamos como una revista de denuncia, era un periodismo más atrevido, más independiente.
Y ya que usted habla de denuncia, hay que decir que en el gobierno de López Miquelsen hubo un episodio que demostró el poder de un columnista de prensa y el poder del humor político. Fue el caso de Lucas Caballero Calderón, más conocido como Klim, quien a través de sus dardos y fina ironía denunció los abusos del poder presidencial. Y le hizo amargas las mañanas a López Miquelsen cuando comenzaba el día leyendo las páginas del Tiempo. A tal punto llegó la crítica de Klim que López presionó la salida de este columnista y así fue como Klim terminó en El Espectador, arrastrando una buena cantidad de sus lectores también.
Y en esos años la prensa comienza a informar sobre un problema que se volverá un infierno para Colombia y cuyo cubrimiento periodístico le costó la vida a muchos periodistas. Fue el comienzo del narcotráfico que, junto a la corrupción política, han marcado desde entonces y hasta hoy nuestra vida.
Ana María, yo creo que hay una canción que cuenta muy bien cómo empezó todo esto. ¿Qué tal si la escuchamos? Porque me parece que es un relato musical que resume lo que usted acaba de decir.
Era una tierra muy generosa, envidia de toda la vecindad. Pero la verdad, apenas daba para la yuca y para educar los pelados. Hasta que llegó un tipo gordo y muy bien trajeado que no se quiso identificar y me convidó parranda pa' proponerme a mí un negocito muy bueno. Toda la noche yo vi pasar billetes verdes en cantidad, muchas mujeres, mucho aguardiente y qué vida fácil sin trabajar. El tipo gordo me convenció de que sembrara en mi cafetal una semilla que me haría rico sin ni siquiera regarla.
Ese demonio cultivo mono. Ellos ponen la semilla y yo el abono. Ese demonio cultivo mono.
Ahí estaba el tema Yo tenía mi cafetal en una versión de Los Melódicos. Y hace un momento hablábamos del periódico El Espectador, cuyo director Guillermo Cano fue asesinado en 1986. Ese fue el costo de la denuncia del poder mafioso en los años 80, gracias al periodismo de investigación.
Pues justamente Las Joyas de la Corona invitó a uno de los periodistas que desde las páginas de este periódico, El Espectador, se ha dedicado a ejercer un periodismo de investigación y ha sido autor de importantes libros sobre hechos relacionados con la historia reciente del país. Se trata de Alberto Donadío, quien al principio del programa nos habló del sectarismo político de la primera mitad del siglo XX y ahora nos cuenta cuál fue el origen de las unidades investigativas en la prensa.
Sí, cuando se acaba la censura, al caer Rojas, cuando empiezan los gobiernos del Frente Liberal, en teoría se restablece la plena libertad de prensa, pero como esa prensa no era una prensa noticiosa e informativa exclusivamente, sino que era una prensa de partido comprometida con los postulados de la democracia limitada del Frente Nacional, entonces en ese periodo de los años 60 y 70 no hubo plena libertad de prensa en Colombia, no porque hubiera censura, sino porque había este pacto entre los periódicos que eran a su vez, en muchos casos, de los jefes liberales o conservadores nacionales y regionales. Entonces, las unidades investigativas surgen como un intento de quebrar ese esquema y hacer un periodismo que le responda no a los partidos, sino que le responda a los lectores. Bueno, la unidad investigativa al principio tuvo una gran facilidad para operar en el tiempo, porque se hacían muchas denuncias de tipo ambiental, ecológico, pero cuando ya hicimos denuncias de tipo financiero, bancario, en que tocaban, por ejemplo, al hombre más poderoso que había en Colombia en su momento, que era Jaime Mikkelsen Uribe, dueño no solamente del Banco de Colombia, sino de más de 100 empresas, pues ahí vino la oposición de los Santos y vino el retiro por esa y otras causas de los que trabajábamos en esa época, Gerardo Reyes, Daniel Samper Pizano y yo. Porque una cosa era denunciar pues atentados ecológicos, otra era señalar de delincuente al hombre que era el dueño de la publicidad, y eso le costó pues al espectador. La primera cuota de sus problemas económicos fue haberse opuesto a los fraudes del Grupo Gran Colombiano. Entonces, la oposición que hay dentro de los periódicos cuando se toca a las personas que tienen mucho poder económico sigue siendo un problema real actualmente. Cuando vemos, cuando leemos en la televisión, en la radio, en los periódicos, escritos incisivos, críticos contra las personas que detentan el poder financiero y bancario en el país, y ahora menos que el principal banquero, que es además el hombre más rico del país, es el dueño del tiempo. Entonces, en ese sentido, la libertad de prensa no consiste solamente en la ausencia de censura y de censores y de unos tipos con botas militares en las salas de redacción, sino en la posibilidad de que en una sociedad abierta se critique de una manera enérgica a todo el que tiene el poder. Eso no ocurre en Colombia hoy.
Ana María, ya vamos llegando al final de las joyas de la corona. Y quiero preguntarle algo. ¿Cuáles fueron las noticias que usted más recuerda, las que la conmovieron en aquellos años?
Yo de los años 70 recuerdo un episodio bien importante, el paro del año 77.
Sí.
Y de los 80 recuerdo Armero y el Palacio de Justicia. ¿Y usted cuáles recuerda?
Pues la toma de la Embajada de República Dominicana un 27 de febrero de 1980, si no estoy mal. Eso fue una toma realizada por un comando del M-19 y creo que fue una noticia no solo especial por el golpe espectacular de la toma, sino por los días infinitos de zozobra vividos por todo el mundo, los que estaban encerrados y los que estábamos escuchando a través de la radio el día a día de esa toma. Ana María, ¿recuerda usted esa imagen de este periodista de crónica judicial, Guillermo Franco Fonseca, en calzoncillos con un pañuelo blanco esperando que le dieran autorización para entrar y empezar con los contactos con el gobierno?
Pues tremendo personaje, don Guillermo Franco Fonseca. Yo vivía muy cerca de la embajada y lo vi.
No, pues la otra noticia es que a principios de los 80, por los lados de Manizales, un niño, un pequeño de nombre Nicolás, se cayó en un hueco y a las pocas horas todo el país estaba pendiente del rescate de aquel infante. Pasaron las horas y nada, hasta que finalmente lo rescataron. Y fue tanto el alboroto que no se sabía si estaba vivo o muerto. Recuerdo la tristeza infinita cuando dieron la mala noticia.
Bueno, y así llegamos al final de las joyas de la corona. Somos Nelson Castellanos y Ana María Lara. Nuestros agradecimientos al historiador César Ayala, a la profesora de periodismo Mariluz Vallejo y al periodista Alberto Donadío. Con el apoyo técnico de James González, les pedimos no olviden enviarnos sus comentarios al Twitter @Senalmemoria. Estamos en Facebook, Senal Memoria. Hasta pronto.
Las joyas de la corona. La historia en Senal Memoria.
Este es un documento de Radio Nacional de Colombia. Senal Memoria. Voces e imágenes para la historia.